Hoy.
Al día siguiente de Navidad, en 1996, la policía de Boulder recibe la llamada de una mujer diciendo que han secuestrado a su hija.
Volvimos.
Se llamaba Patsy Ramsey.
Por favor, nos acabamos de levantar y no está. Dios mío, por favor, dense prisa, dense prisa.
Más cargados que nunca de muerte y misterio. Esta es la segunda temporada de La Muerte con la Abogada. Como siempre, yo soy la abogada Angélica Hernández.
Una vez más, yo soy Nadine.
Damas y valientes, sean bienvenidos a nuestro primer episodio de la segunda temporada de La Muerte con la Abogada. Hoy, tal como escucharon, estaremos hablando de la desaparición y misteriosísima muerte de John Bennett Ramsey. No se despeguen, porque este capítulo nos dejará intrigados.
Pero antes, pónganle pausa y vayan a seguirnos a Facebook e Instagram. Por allá podrán hablar directamente con nosotras. Nuestra comunidad ha crecido mucho esta primera temporada y queremos hablar directamente con todos ustedes, nuestros oyentes.
Ahora sí, empecemos. Nuestra carta del día de hoy es La Corona. Ganar reinados en otoño. ¿Para morir en Navidad?
El valiente. La dama. La muerte. La corona. Corre y se va corriendo.
John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia.
John Bennett Patricia. That's unusual, ¿no?
Sí, una combinación peculiar que proviene del nombre de sus padres, John Bennett Ramsey y Patricia, o Patsy Ramsey, quienes traen al mundo a una pequeñita que prometía ser toda una estrella. John Bennett será nuestra protagonista. Hoy todos los reflectores apuntarán hacia ella, tal como en su vida vivió frente de las cámaras. Lastimosamente, en honor a su corta vida, su muerte ha estado en la mira de todos los medios de comunicación. John Bennett tenía un hermano mayor, Burke, que era 3 años mayor que ella. Y así, los cuatro conformaban la típica familia americana, perfecta.
¿Perfecta? Nada es perfecto en esta vida, Angie.
Y te enterarás también que nada es perfecto, ni en la muerte. Reinados, maquillaje, vestuario, talentos y pasarelas serían el comienzo y final de nuestra pequeña estrella. Con sus primeros años, la influencia de su madre como modelo y competidora en pasarelas, John Bennett comienza a ser inducida por el camino del espectáculo. No sé si has visto esos programas donde hacen concursos y competencias de belleza, pero con niñas pequeñas.
Sí, los he visto, pero no me gustan mucho porque siempre actúan de una manera un poco extraña.
Sí, esa es la crítica que rodea este caso. Cuando se sobrepasan ciertos límites, se convierten en una completa explotación de la niñez. Niñas jugando a ser adultas, pretendiendo estereotipos de belleza desde tan pequeñas, con productos artificiales y maquillaje, largas jornadas y tratos que un niño no debería recibir.
Y ahora la concursante número 49, Alana. Ella tiene ojos azules y cabello rubio. Disfruta los concursos de belleza, carreras de lodo y estar con su familia. Su color favorito es rosa fosforescente. Su ambición es ser lo que sea que ella escoja. Gracias, concursante número 49, Alana.
Esta industria, por si querían saber, genera más de 5 mil millones de dólares al año, entre concursos, programas, pasarelas y reality shows. Desde que nació hasta que cumplió 3, 4, 6 añitos, ya era famosa. Su belleza estaba siendo aprovechada al máximo. Ella se llevaba usualmente el premio mayor de reina en cada competencia.
La corona. Pues JonBenet era muy bonita.
Eso era durante la época feliz y de triunfos. Durante la Navidad de 1996, las calles se cubrieron de blanco por la nieve. El frío helaba por aquella época. Ya era Navidad y la familia Ramsey había estado compartiendo y celebrando esta fecha. Habían puesto un arbolito y la famosa estrella de Navidad. Nuestra pequeña JonBenet Ramsey brillaba como nunca. No solo en la pasarela, sino también en su casa. Definitivamente, ella era el centro de atención en su familia.
¿Y entonces el hermano Burke? ¿Dónde quedaba él?
Pues ahí, más o menos, a la sombra de JonBenet. Y porque era parte de la familia, cuando sucedió la tragedia, él sería uno de los principales sospechosos. Junto con los otros miembros de la familia, por supuesto.
¿De qué hablas, Angie? El niño tenía 9 años.
No, olvídalo. Haz como si no hubiera dicho nada. Sigamos. La familia Ramsey regresaría tarde aquella noche después de la Navidad. Y los niños serían directo a la cama. Es importante recalcar que vivían en una casa grandísima, porque la familia era de dinero. Todo iba bien hasta que en la madrugada, la madre de JonBenet, Patsy, se despertó y salió de su habitación. Bajó las escaleras y justo ahí es donde haría un terrible hallazgo.
Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos un grupo de individuos que representa una pequeña fracción extranjera. Respetamos su negocio, pero no al país al que sirve. Ahora mismo tenemos a su hija en nuestro poder y si quiere que llegue a 1997, deberá seguir las instrucciones de la carta. Tendrá que retirar $118,000 de su cuenta. $100,000 estarán en billetes de $100 y los $18,000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana de las 8 a las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que esté descansado. Cualquier desobediencia a nuestras instrucciones tendrá como consecuencia la inmediata ejecución de su hija. Tampoco le serán entregados los restos de su hija para que pueda tener un funeral apropiado. Hablar con cualquier persona como la policía o el FBI, etcétera, sobre su situación, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con cualquiera, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier forma, ella muere. Escanearemos por si llevan consigo algún tipo de aparato electrónico y si lleva alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas y tácticas policiales. Usted tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta ser más listo que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. No es el único pez gordo aquí. No nos subestime, John. Victoria, SBTC.
OMG. Angie, ¿qué es eso? ¿La secuestraron? No, no, eso es demasiado. Déjame respirar un segundo.
Según la historia de la madre, ella fue y comprobó que la pequeña JonBenet no estaba en su habitación. Al parecer, la habían secuestrado.
¡Ay,
¡Policía! ¡Tenemos un secuestro! ¡Rápido, por favor! Dejaron una nota y se llevaron a mi hija. Tiene 6 años de edad. Es rubia. 6 años. No lo sé. Apenas encontré la nota. No, no dice quién se la llevó. No sé, hay una carta aquí. Dice SBTC. Victoria. Por favor. Patsy Ramsey, soy la madre. Dios mío.
Ya se imaginan la angustia. Aquí empieza la investigación policial. Resulta que en ese momento, Patsy no solo llamó a la policía, sino también a todos sus familiares cercanos.
Claro, me imagino la preocupación.
No, claro que no.
No, ¿cómo que claro que no?
No, en un momento así, todos sentiríamos miedo, por supuesto. Y más que pensar que el secuestrador podría todavía andar por ahí rondando. Pero debes dejar que los policías, investigadores y expertos sean los que se encarguen. Porque para colmo de males, por estas llamaditas que hizo Patsy, la casa se fue llenando de personas que no tenían nada que ver con la escena del crimen.
La gran contaminación de la escena del crimen por la cantidad de personas que había allí imposibilitó saber qué persona en particular había tocado o levantado algo.
No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Ron Walker, primer agente especial del FBI. Este caso estuvo lleno de irregularidades. Se cometieron bastantes errores, de los cuales hablaremos en breve. Por ahora, parecía que la mejor opción era esperar.
¿Esperar? ¿A que la mataran o qué?
Ten paciencia, sigamos el relato.
Lo llamaré mañana de las 8 a las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que esté descansado.
¿El secuestrador? Oh my God, qué horror.
Esperaban que sonara el teléfono hasta que...
Cuando llegué, ella seguía diciendo, ellos mataron a mi niña. Se acercó y tocó mi cara diciendo, ¿no podrías arreglar esto por mí?
Esas eran solo algunas de las llamadas de Patsy con sus amigas y familiares. Pero del asesino, nada.
Bueno, ¿y la casa? ¿La revisaron? ¿La gente siguió estorbando o qué? Dime.
Ándale, ahora sí. Como el secuestrador nunca llamó, decidieron revisar la casa de arriba a abajo.
¡Finally!
Cabe mencionar que en ese momento, la detective que fue asignada para el caso era Linda Arndt, quien estaba acompañada de un agente de policía. Durante la investigación y estando en la casa de los Ramsey, la detective Linda reportó que perdió de vista a John, el padre de John Bennett, por más o menos 1 hora y media. Dejó de verlo, así nomás. ¿Sería que también lo habían secuestrado? ¿El secuestrador seguiría en casa o sería que él tendría algo que ver?
Medio sospechoso, ¿no? ¿Y al final qué? ¿Aparece o sí tiene que ver con la desaparición de JonBenet?
Nada. Simplemente apareció.
No. ¿Cómo así?
La corona de Jean Benet, nuestra reina, se quedaría ahí en su habitación, juntando polvo. En ese cuarto tan colorido, lleno de vestidos, trofeos, maquillaje y juguetes, no habría ya quien les prestara atención. En el concurso más importante, permanecer con vida, desgraciadamente Jean Benet no sería la ganadora.
The whole toddlers and tiaras.
Yeah, that's
pretty. Sí, esos concursos son muy extraños, muy extraños. Obviamente Patsy y John Bennett no lo veían así. Ellas solo lo hacían por diversión. No la dejaría volver a competir.
El padre declaró acerca de la muerte de su hija. Recuerden esto, porque más adelante esto se convertiría en una pieza clave. Concentrémonos ahora en la carta del supuesto secuestrador. Nadine, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Pues que nunca llamaron, que están pidiendo un dineral y que es una carta bastante larga.
¿Te parecen $118,000 un dineral?
Claro que sí. ¿A ti no?
Sí y no. Bueno, claro que es mucho dinero y más teniendo en cuenta que estamos hablando de la década de los 90s. Pero es que solo basta con ver los videos de la familia Ramsey para ver la casa en la que vivían. Era una familia bastante adinerada y el papá era presidente de Access Graphics, una exitosa compañía. O sea, pudieron haberle pedido al menos $1,000,000.
Bueno, aunque qué raro que piden exactamente 118 mil. Es como una cantidad no muy común, como muy específica, ¿no?
Pues fueran 118 mil o $1,000,000. Ninguna cantidad traería a nuestra pequeña John Bennett de vuelta. Investigadores y periodistas nos describirán cómo sucedieron los hechos.
He immediately grabs his buddy Fleet White and says we're going to the basement and drags him down to the basement right away.
Él entró por la puerta y vio una sábana blanca ahí en el suelo. Vio el cuerpo de su hija yaciendo ahí, con un pedazo de cinta en su boca y sus manos por encima de su cabeza. Él va directo a ese cuerpo. ¿Por qué ese cuerpo no fue encontrado esa mañana?
Como escucharon, mis damas y valientes, con una manta blanca encima. Su cadáver estaba ahí, tirado en el piso del sótano.
Espera. No. ¿Cómo pasamos tan rápido a eso? ¿El cuerpo estaba en el sótano? ¿Apareció abajo así como si nada?
Exactamente. Resulta que no lo habían visto. O más bien, no se habían cerciorado de que estaba ahí. Lo más sospechoso es quién la encontró.
Su papá.
El mismo que había desaparecido de la mira del detective por más de una hora. Tengamos en cuenta que para este punto, la casa estaba llena de familiares y allegados. ¿Qué no deberían de estar ahí?
Son una bola de metiches.
Y por si fuera poco, John, el papá, tras encontrarla, levanta el cuerpo sin vida de la pequeña y sube con él a la cocina. ¿A quién se le ocurre? Tú y yo, que somos tan aficionadas a los casos de crimen y misterio, sabemos que esa es una de las reglas de oro de la policía. No mover ni tocar nada en una escena del crimen. Esto se presta a que se pierdan evidencias importantes y que se contamine la escena del crimen con la persona que intervino.
Dime, por favor, ¿cómo pueden cometer tantos errores?
Pues sí, los procedimientos estuvieron terribles.
Le quité lo que le tapaba la boca. Intenté desamarrar el lazo que rodeaba sus brazos, la besé y le hablé. Me di cuenta que no estaba solo dormida, que esto no estaba bien.
Qué triste, de veras. Pero desde el punto de vista de la investigación, un desastre completo.
Y que lo digas, no hay ni por dónde empezar a resolver este caso. Entonces, tendremos que convertirnos en detectives todos y hablemos de las teorías y posibilidades. ¿Por dónde empezamos?
Pues por el grupo horrible y terrorista que supuestamente escribió la carta.
Tú lo has dicho, supuesto. Resulta que esta fue la primera teoría evaluada, incluso después de haber hallado el cuerpo sin vida de nuestra pequeña reina. Luego de revisar la casa, se concluyó que nadie había forzado ninguna cerradura, puerta o ventana. Todo estaba intacto. No se habían robado nada y definitivamente el plan del secuestro no se había llevado a cabo. Aunque ahí abajo, en el sótano, donde encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña Ramsey, había algo que de inmediato llamó la atención de los detectives. Una ventana rota.
Ah, entonces sí. Alguien había forzado la ventana del sótano y luego el cuerpo allá apareció así de la nada. Es como de una película, de veras.
Exactamente. Eso era lo mismo que pensaban los detectives. Claro que debían actuar con cautela y sospecha. Es su trabajo no llegar a conjeturas ni enfocarse en una sola persona. Siempre es importante investigar hasta a los que parecen inocentes.
Entonces, ¿sí creyeron la historia de que alguien entró a la casa y cometió el asesinato? Hazme el favor.
No, de hecho, fue la primera teoría descartada. Había una telaraña en una de las esquinas de esa ventana, que continuaba intacta. No era posible que alguien hubiera entrado por ahí sin haberla destruido. Además, rápidamente, el papá confesó que esa ventana estaba rota hacía ya un buen tiempo.
¡Ah! Ya decía yo.
La siguiente en la lista de sospechosos. Escuchemos.
Dios tiene que revivir a JonBenet de la muerte, así como revivió a Lázaro.
Ella, al ver a su niña ahí, tirada en el piso, se puso histérica. ¿Había sido esta realmente la primera vez en que la veía muerta? ¿O será que era la segunda? La teoría era que JonBenet todavía mojaba la cama en las noches, aunque ya estaba crecidita. Y esa noche, cuando mojó la cama y la mamá tuvo que ir a cambiarla y cambiar las sábanas, perdió la paciencia y la golpeó en la cabeza tan fuerte que la mató.
Bueno, ¿y el papá? Fue él quien se desapareció por más de una hora y fue quien bajó directamente al sótano. O sea, sospechoso.
¿Será que él sabía dónde estaba el cuerpo? ¿Por alguna razón? Pero hay que analizar un poco la carta pidiendo el rescate. Nadine, recuérdales a nuestras damas y valientes dónde la encontraron.
En las escaleras, bajando del cuarto de los Ramseys.
¿Y cuántas páginas tenía?
No sé, pero sí era larga.
2 páginas y media, para ser exactos. Para colmo de males, encontraron en la oficina de Patsy, que estaba allí mismo en la casa, una libreta con las mismas hojas que había utilizado el secuestrador para escribir su carta.
OMG, eso no suena bien. ¿Ella la escribió?
Pues, eso se uniría perfectamente con las piezas faltantes del rompecabezas. Pero por ahora, les diré que los detectives hicieron estudios y calcularon que escribir una carta de esa magnitud tomaría más de 20 minutos. Y entre eso y el forcejeo con la niña para poder sacarla de su habitación, llevarla al sótano y asesinarla, pues se necesita un buen tiempo y alboroto. Sin embargo, sin importar las especulaciones, la madre nunca dio su brazo a torcer. Escuchemos.
I didn't do it. John Ramsey didn't do it, and we didn't have a clue of anybody who did do it.
Yo no lo hice, John Ramsey no lo hizo, y nosotros no tenemos ni una pista de quién lo hizo. Vuelvan al jodido tablero de dibujos. Es muy difícil estar aquí, pero es mucho más difícil sentarse en casa, en Atlanta, Georgia, preguntándose cada segundo y cada día qué están haciendo ustedes. Y no puedo pensar que hay alguien ahí afuera, caminando en la calle. Y solo Dios sabe que ellos podrían hacerle lo mismo a otro niño.
Pero entonces, ¿quién cree ella que mató a JonBenet? Pues lo peor de todo es que ni ella ni nadie tiene idea. Solo los expertos que realizaron la autopsia sabrían realmente cómo perdió la vida la reina y se quedó sin corona. Hablemos de la parte más cruel, donde todo se vuelve aún más macabro. La autopsia del cuerpo y los hallazgos que harían. es momento de utilizar el bisturí para examinar desde adentro el cuerpecito sin vida de la pequeña reina. Aquí no había corona que le devolviera el brillo.
JonBenet has a garrote tied so tightly around her neck that it not only strangled her, but dug deeply into her skin.
JonBenet tenía un garrote amarrado tan fuerte alrededor de su cuello que no solo la estranguló, sino que también se perforó profundamente dentro de su piel. No parece que fue asfixiada hasta morir con una almohada, ni parece que alguien la haya estrangulado con sus manos, sino que había sido con el garrote. Este garrote fue construido de una forma sofisticada. Alguien tuvo que tomar su tiempo para hacerlo. Esto es mucho más complicado que solo estrangularla. El estrangulador pudo usar la parte de madera del garrote como palanca para estrangular a la víctima. Produce un dolor inminente. Es una tortura.
Un garrote. Con eso la estrangularon.
¿Y eso qué es?
Imagínate lo peor, porque es terrorífico. Este era un método para justiciar a los condenados a muerte en la Edad Media. Consistía en un palo y un aro de hierro, con el cual se rodeaba el cuello del condenado. Este se iba apretando poco a poco, despacio, para causar más sufrimiento. Así, el condenado iba quedándose sin aire. Y para cuando el aro ya se había clavado en su piel, sus pulmones, vacíos de aire, empezaban a agitarse al igual que su corazón, hasta que moría cruelmente por asfixia.
Dios, qué horror.
Ahora imagínalo en una pequeña niña de 6 años. Su muerte no fue solo violenta, sino que extremadamente sospechosa. Encontraron que el cráneo de la pequeña JonBenet estaba fracturado. Le habían dado un golpe tan fuerte en la cabeza que la terminaron matando. Además, luego de abrir su estómago para realizar la autopsia, encontraron algo más.
Conociendo a la familia Ramsey y conociendo el tipo de gente que eran, es difícil llegar a esa conclusión. Que una de esas personas hubiera asfixiado intencionalmente a su hija con un garrote, a menos que sea para crear una falsa imagen de algo que se necesitará para explicar la historia.
¿O será que era para cubrir a alguien más?
¿Para cubrir? ¿Qué significa? Suponiendo que no fueron los papás, que ya se me hace difícil de creer. ¿Quién fue entonces?
Pues en la casa también estaba Burke.
¿Su hermanito mayor? Pero solo tenían 9 años.
¿Habría sido él? Esta sería la teoría más espeluznante de todas. ¿Qué tal si fue su hermano quien la mató por accidente y sus papás, para encubrirlo, planearon toda esta farsa? En vez de colocarle una corona en la cabeza a JonBenet, se le propinó una fractura tan irreparable que la llevaría a la tumba.
No. ¿Pero cómo es eso posible?
Los estudios forenses lo demuestran. Y si no me crees a mí, escucha nuevamente al detective Walker, quien tomaría el caso momentos después.
Puedo decirte, sin temor a equivocarme, que si me muestras un cuerpo que ha sido cargado luego de que la víctima fue asesinada, en un 99%, si no es en el 100% de los casos, el asesino es alguien que está íntimamente ligado a la familia de la víctima.
Eso, y que en su estómago encontraron piña.
¿Piña? ¿Eso qué tiene que ver, Angie?
¿Recuerdas que te dije que uniríamos las piezas del rompecabezas? Bajo esta teoría, todo comenzaría a tener sentido. Resulta que en los estudios forenses encontraron piña en el estómago de JonBenet. Pero luego de preguntar a los padres, ni en la cena de la noche de Navidad, ni esa madrugada al llegar a la casa, habían comido piña. Al menos ella no lo había hecho.
Y esto es importante porque...
Había un recipiente con residuos de piña en la mesa de la casa. Burke, su hermano, sí había estado comiendo piña en la madrugada, la cual posiblemente había sido servida por su madre.
¿Y eso qué tiene que ver?
En el recipiente encontraron muestras genéticas de Burke y efectivamente de su madre, pero ni un rastro de John Bennett. Lo que significa que muy posiblemente John Bennett también se despertó en la noche y al ver a su hermano comiendo su snack favorito, ella tomó un pedazo sin siquiera tocar el recipiente. Por lo que se especula que su hermano se molestó con ella y la golpeó en la cabeza con lo primero que encontró a su alrededor, una linterna.
No hay duda en mi mente que la linterna que estaba en la cocina fue usada en el crimen. Esa linterna encaja absolutamente a la perfección con la dirección angular de la fractura.
¿Podría ser? ¿La había matado accidentalmente su hermanito de un golpe en la cabeza? Porque según la autopsia, se pudo concluir que primero recibió el golpe en el cráneo y luego, ya estando muerta, fue que se utilizó el garrote. Con base en esta teoría, se hicieron estudios e investigaciones, incluso desde ese momento hasta años más tarde. Burke sería entrevistado en varias ocasiones, pero nunca se declaró culpable. Aparte, recordemos que toda la escena del crimen estaba contaminada. La casa estaba llena de personas. El cuerpo de la niña había sido tocado por diferentes manos y todas las irregularidades que ya conocemos. Nada de coronas para nuestra pequeña estrella. Un cold case más que nos demuestra que nunca se hizo justicia sobre su terrible muerte. Sospechas, intrigas, teorías, pero aún ninguna certeza. Todos pusieron la mira sobre Burke, el hermano, y escuchemos lo que diría él años después sobre este suceso.
The next thing I remember, my dad came and told me.
Lo que recuerdo es que mi papá vino y me dijo, John Bennett está en el cielo ahora, y empezó a llorar, y yo también.
Did you hit your sister over the head with a baseball bat?
¿Sobre el bate o la linterna? Definitivamente no.
Burke, ahora de 29 años, rompiendo el silencio luego de 20 años de la muerte de su hermana. ¿Viste este video, Nadine?
Sí, sí lo vi y es súper raro y creepy. Él se ve tan extraño, o sea, como si estuviera sonriendo todo el tiempo.
Extraño, ¿verdad? Pero, como ya te dije, no tenemos realmente la certeza de lo que pasó aquella noche. Lo verdaderamente importante aquí, como siempre, es que una vida tan corta y con tanto brillo se apagó sin más. Y no creas que no fueron sospechosos también la mamá y el papá. Fueron señalados por casi 20 años. Hace muy poco que fueron exonerados del todo, pero también reconociendo que los hechos se prestaron para muchos errores en la investigación.
Estos casos me duelen el alma. ¿Y la moraleja? Seguro algo tendrá que ver con los reinados.
Pero espera, aún no termino con los sospechosos. Resulta que hubieron varios, no relacionados con la familia. Un hombre registrado como depredador sexual que vivía cerca de la casa de los Ramsey. Gary Oliva. Otro más fue un electricista que trabajaba cerca de la casa también, llamado Ollie Gray. Este se suicidó en 1997, a unos días de que la policía revelara un sospechoso. Posteriormente, los dos serían exonerados con las muestras de ADN. Y el tercero, y más reconocido por los medios por su confesión al asesinato de John Bennett, fue un maestro de escuela, que había sido acusado de poseer pornografía infantil y que confesó tener una obsesión con John Bennett. Él fue arrestado mientras andaba huyendo en Tailandia. Después de comprobarse que sus muestras de ADN no coincidían con las encontradas en los pantalones de pijama de John Bennett, también fue exonerado y puesto en libertad.
¿Qué? ¿Confesó y no era culpable?
Así es, ¿cómo la ves? Y todavía no acabo, ¿eh? En un momento La policía también sospechó de la trabajadora de limpieza de la casa, Linda Hoffman Pugh. Ellos pensaban que tenía problemas monetarios y que podía haber sido la autora de la carta del rescate. La teoría era que ella había visto un cheque de bonos que recibió el señor Ramsey por $180,000 y de ahí se basó en la cantidad que iba a pedir del rescate. Nunca fue arrestada y aunque testificó ante el gran jurado, siempre sostuvo que ella pensaba que la madre había matado a John Bennett, ya que tenía diferentes personalidades. Las evidencias en contra de ella solo eran circunstanciales y nunca llegaron a nada más.
Ella sí me parece muy sospechosa. Tiene sentido que pudiera haber planeado algo así, si es que necesitaba dinero.
Sí, es probable. Y ya, por último, nada más ni nada menos que un Santa Claus.
¿Un Santa Claus? ¿Cómo?
Sí, resulta que Bill McReynolds era un amigo del señor Ramsey, que se vistió de Santa Claus la semana anterior y tomó especial interés en John Bennett. Tanto que arregló una visita secreta especial con ella, en la cual John Bennett le regaló un poco de brillantina, la cual él guardó como un tesoro. Incluso se dice que cuando tuvo una cirugía del corazón, le pidió a su esposa que lo cremaran y que mezclara esa brillantina con sus cenizas. Nunca se comprobó nada en contra de él, pero sí se hizo un sensacionalismo de esta historia.
Ay, ya estoy agotada completamente. No sé ni qué pensar. Damas y valientes, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién creen que fue? Envíenos sus comentarios por Facebook o Instagram en @lamuertepodcast.
Ahora sí, la moraleja del día de hoy. Los reflectores y la fama pueden cautivar a cualquiera. Pero dejemos a los niños ser niños y no pretendamos vivir nuestros sueños y expectativas por medio de ellos. Una tiara en octubre para el Día de las Brujas suena bien, pero exigirle tanto a una pequeña ya de tiempo completo, eso ya es otra cosa. La vida de los adultos es ya difícil de por sí. No pongamos responsabilidades de adultos en niños tan pequeños e inocentes. Recuerden que hay gente predadora ahí por el mundo que tienen una mente distorsionada y ven a los niños o niñas como objetos sexuales. Protejamos a nuestros hijos en vez de exponerlos. Para no juzgar ni hacer conjeturas, no diremos más al respecto de los sospechosos. Casos como estos no solo son misteriosos y terroríficos, sino también conmovedores y tristes, incluso para los detectives.
I saw the little girl's body there right in front of the Christmas tree, and that was a real heart-wrenching kind of moment.
Vi el cuerpo de la pequeña ahí, enfrente del árbol de Navidad, y eso fue una punzada directo al corazón para mí, sabiendo que era Navidad y que era la muerte de una pequeña niña.
De seguro, la familia Ramsey nunca olvidaría aquella Navidad de 1996, donde junto al arbolito y las lucecitas, yacía también el cuerpo sin vida de John Bennett. Su cabecita, con una herida mortal, nunca volvería a portar una corona.
Gracias por acompañarnos nuevamente en esta aventura.
Eso fue todo por hoy, mis damas y valientes. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio de la segunda temporada de La Muerte con la Abogada. ¿Quién creen ustedes que la mató? Síganos en nuestro Facebook e Instagram, @lamuertepodcast. Ahí podemos interactuar y conocer su opinión. Si les gustó este episodio, no se pierdan el próximo, donde les contaremos la historia de Keishla Rodríguez, una joven puertorriqueña que perdió su vida a manos de su amante, del cual estaba embarazada. Te esperamos en una próxima ronda de la lotería. Hasta pronto, mis damas y valientes. Llévanos contigo. La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google, o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. Llévanos contigo.
Esta ha sido una producción de HDBM Producciones. Host y productora ejecutiva, Angélica Hernández. Co-host, Nadine Hernández. Realizador, Esteban Vera. Participaciones especiales, Hugo Hernández y Yadira Merchón.